Nos vamos al boletín de las 9 de la mañana. De inmediato estamos con ustedes para contarles más historias de esta tierra.
Las 10, las 9 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El paro subió en septiembre en 26.087 personas, pero también ha aumentado la seguridad social. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, acaba de valorar estos datos en Herrera en COPE. Joaquín Mismanos.
Báñez ha señalado que los datos no son malos, a pesar de que ya es el segundo mes consecutivo de repunte del paro, a pesar de que las cifras son peores que las de septiembre del año pasado. Es normal, afirma la ministra, que el desempleo aumente por el fin de la campaña estival. Sin embargo, hay que quedarse, señala, con la cifra de afiliación de la seguridad social. Ha sumado de media 8.916 ocupados.
La noticia buena que podemos decir en el día de hoy, que un mes más, en septiembre, vuelve a subir la afiliación a la seguridad social.
Hola,
es decir, gente que se incorpora realmente.
Perfecto.
Al mercado de trabajo.
Pues listo por aquí.
Báñez destaca el balance del mercado laboral en los últimos 12 meses. Han creado 528.000 puestos de trabajo. El desempleo ha bajado en 353.000 personas.
Los datos del paro de aquí en España y especialmente los de Estados Unidos, que vamos a conocer a mediodía, van a marcar hoy seguro el paso a los mercados. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
La bolsa poco a poco se va enfriando. El índice IBEX 35, de hecho, ya se ha dado la vuelta. Baja un 0,4% hasta 9.520 puntos. Los inversores esperan con mucha expectación los datos de paro de Estados Unidos, que se van a conocer a las 2:30. Se espera la creación de unos 200.000 nuevos empleos. De esta cifra dependerá en buena medida cuando la Reserva Federal de Estados Unidos comienza a subir el precio del dinero.
La Guardia Civil ha detenido a la secretaria y a un presunto testaferro de Rodrigo Rato, a los que acusa de blanqueo de capitales y de corrupción entre particulares. Ambos están en las dependencias de la Benemérita, en Tres Cantos, en Madrid, y hoy mismo podrían pasar a disposición judicial.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Ahmed Chel, un marroquí de nacionalidad española y de 52 años, es el presunto asesino de Eva Blanco, la joven que apareció muerta hace 18 años en Algete, en Madrid, y cuyo crimen no se había resuelto hasta ahora. La Guardia Civil lo ha detenido en Francia, a donde huyó 2 años después del crimen. Manuel Blanco, padre de la víctima, ha asegurado hoy en Herrera en COPE que por fin hoy pueden respirar tranquilos.
La Guardia Civil, por el empeño que tenían, era prácticamente ya una cosa personal. Hay algunos que están todavía trabajando desde la época de que pasó lo de mi hija hasta hoy. Siguen siendo lo mismo y es una cosa personal que tenían y prácticamente que parece que son ya de la familia. Parece que les ha pasado a alguien de su familia.
Y nos espera un fin de semana con temperaturas por encima de los 25 grados, pero sin dejar los paraguas en el Cantábrico. Eva Revenga.
Paraguas, sobre todo en el noreste de la península, con chubascos que pueden ser fuertes en Navarra, que hoy está en alerta amarilla. En el resto, nuboso en el noroeste y sol en el resto de la península. Mañana la lluvia se centra en Cataluña y el domingo el agua llega a Galicia. Las temperaturas siguen siendo más que agradables.
Y el Real Madrid prepara un gran homenaje a Cristiano Ronaldo por su récord goleador. Como el de Casillas, Alcalá, el homenaje.
Parecido, sí. Todo lo cicatero o todo lo ruin que estuvo Florentino Pérez en la despedida de una leyenda como Iker Casillas es todo lo espléndido que va a estar ese mediodía con la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo. Solamente 48 horas después de ese récord goleador logrado en Suecia de 323 goles, Cristiano va a ser protagonista de un acto en el palco del Santiago Bernabéu con un vídeo especial, con sus goles, con sus balones de oro, con casi toda la plantilla de jugadores del Real Madrid y un regalo especial del club que de momento se mantiene en secreto. El acto es privado, no abierto al público y va a comenzar a aproximadamente a la 1:00 p.m. La otra noticia a esta hora de la mañana es la posible multa de 40.000 euros de la UEFA al Atlético de Madrid por el lanzamiento de bengalas el pasado miércoles durante el encuentro de Champions contra el Benfica. Aunque los ultras portugueses del Benfica llevaban las bengalas ocultas en los testículos, la UEFA puede sancionar al Atlético de Madrid como club organizador del evento y como máximo responsable de la seguridad.
Gracias, Alcalá. 10:04, una hora antes en Canarias. La información sigue en tu COPE.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
Nuestra tierra está llena de personas comprometidas, personas que se involucran, personas que dan su palabra y cuidan de los demás. Vivimos en una sociedad con presente y con futuro. con valores y compromisos. Caja 7. Comprometidos con nuestra gente.
¿Sabes cuál es el secreto de la mantequilla La Irlandesa? Es sencillo, nuestras vacas se alimentan de pastos naturales más de 300 días al año. Por eso somos número uno en venta en Canarias desde hace más de 50 años. Que no te confundan, La Irlandesa, el oro de la Isla Verde.
Unos ponen sus manos, otros la alegría, otros la experiencia, el conocimiento, las ganas. ¿Qué pones tú? Colabora, hazte socio de Manos Unidas. Llámanos al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org. Un mundo nuevo, proyecto común.
Lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922 27 1065. Mesón Clavijo 38.
Oye, ¿sabes el teléfono de un taxi?
Taxi, los mejores, puntualísimos y profesionales.
¿Y quiénes son?
Taxi Driver, los conocí hace un año y no se me olvida el número. 822-2020.
¿Y tienen pago con tarjeta?
Sí, las aceptan todas. Se los recomendé a unos amigos que vinieron de Inglaterra y les dieron un tour por la isla y no tuvieron problema con el idioma.
¡Es fantástico! ¡Me quedo con ellos!
Tu mejor opción a la hora de elegir un excelente servicio. Taxi Driver, 822-2020.
Porque te mueve tu fe en el valor de las personas. Porque has encontrado tu forma de hacerte rico, compartiendo tu vida con los demás. Por todo eso, y por tus ganas incansables de dar gratis. ¡Felicidades! Gracias por tu voluntariado. Nos abres la esperanza a una sociedad mejor. Cáritas.
Con el apoyo de la cadena COPE.
En la radio pasa de todo.
Esta historia es alucinante, ponte en situación.
Hay historias que hay que seguirlas de cerca.
De película, la realidad siempre supera la ficción.
Todo lo que sucede, sea cuando sea, te lo contamos en COPE.
Contamos y analizamos la actualidad, los temas son los que son y la cosa es como es.
Y por esa polémica preguntamos también en COPE.es.
Oye, no te quiero sacar ningún titular ni nada de eso, pero es que te lo tengo que preguntar.
COPE, estar informado.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Ya estamos con don Chago Melián. Buenos días, Chago.
Muy buenos días.
Don Luis Morera, ¿cómo está usted?
Hola, buenos días.
Bien, los dos correctos.
Todo perfecto, no. Esperando por la llamada.
Afinado sería la palabra para ustedes, ¿no?
Y con ganas de comentar lo que quiera.
¿Ustedes alguna vez, Chago, han dicho, hoy me he levantado desafinado, no sé qué me pasa?
Bueno, puede ser, porque no, hay días que uno no se levanta como otras veces, y otros días está más escéptico, más pesado, pero en fin. Hoy ya yo estoy donde siempre. Don Luis, ¿recibió usted un premio, dice?
Pues sí, los premios taburientes.
Ya felicidades, Luis, ¿eh?
Del diario Aviso.
¿Qué casualidad? Además, fíjate, regalarte a ti encima un premio que se llame Taburiente.
y encima, el periódico que nace en mi isla, con el decano.
Sí.
Qué bonito.
Y encima yo de pequeño que me acuerdo que...
Tú cuando lo cogiste dijiste, este premio me suena, ¿no?
Muchas felicidades.
Lo que te decía, gracias. Mira, lo que te decía era que yo pasaba por la empresa donde se trabajaba y el describir la base, y el pensar el cómo se hacía. Yo no sé cómo hoy se redacta un periódico, porque no he estado en como quien dice, en sus tripas, de donde lo confecciona, pero yo recuerdo que era esas máquinas que eran donde seleccionaban letra por letra, que eran metálicas.
Ah, en aquellas épocas, sí.
Y claro, era letra por letra para formar un cuadradito de un pequeño artículo. Eso era una maravilla. Vamos,
pan de leña.
Recordarlo, sí. Recordarlo es una. Y después me llama la atención porque siempre oía el traca-traca-traca de la maquinaria, que que era lo que iba copiando cada página, ¿sabes?
Cuando iba pasando las láminas.
Sí, y después recuerdo con mucho cariño a tío Domingo, que era Domingo Acosta Guión, que era junto que con José Padrón Machín, el del Hierro, con esas voces peculiares que eran los redactores y los que comentaban con mucho cariño un personaje que también tuve, no me acordé sino después, digo, contra que lo podía haber mencionado, porque de verdad que ese sí que dos se merecen un homenaje tremendo.
Oye, Yago, vamos a ver, ¿tú pusiste anoche la lavadora a las 3 de la madrugada?
No, anoche llegué rendido, que estuve fuera toda la mañana y llegué por la tarde. En unos amaneceres increíbles allá en la costa de los Silos. Como buen puntero fui a pescar con una pandilla. Y claro, cuando llegué comí un poquito, una ducha, y cómo cae el cuerpo después de estar desde el amanecer, que fuimos de noche, salimos a las 6:45.
¿Pescaste mucho?
Pescamos una... Buah, sí, si no tenemos cuidado, llevamos vino blanco fresquito. Casi pescamos una merluza. No, pero sí que cogió, se coge vieja colorada en esa zona muy buena.
Casi pescamos una merluza.
Y la lavadora lo dije tú porque...
No, digo, bueno, lo digo porque les voy a leer la viñeta de Padilla de hoy, que es buenísima. Dice, llega la nueva factura de luz por hora. Y entonces se ve un tipo ahí con el pijama medio dormido, dice, ahorro de poner la lavadora a las 4 de la madrugada.
Un euro.
0,18. Y a partir de ahí, el resto de cuadraditos que vienen son los gastos que supone el cambio de la nueva factura, ¿no? Entonces se ve, dice, casco de protección auditiva, 25 euros. ¿No? Pues claro, tú imagínate la lavadora centrifugando a las 4 de la mañana, ¿no? Dice, cepillo de barrer para avisar al vecino de arriba de que apare la lavadora, 12 euros. Después se ve un tipo pegado, Yago, al techo, ¿no? Dice, brincar del susto no tiene precio. Dice, para todo lo demás, Soriacar,
tómatela.
En fin, es buenísimo.
Es que estuvieron haciendo unas estadísticas y no... tampoco no es, lo que ibas a ganar por hacer ese tipo de cosas era, según uno estaba haciendo una estadística la otra día, un euro al mes.
Mira, te voy a contar con respecto a lo de pescar. Yo vivía llegando a la casa, a la nueva casa de alquiler allí en Avenida Marítima,
¿sí?
Una casa casi frente al, en el mismo mar, que hasta se movía la casa cuando las olas chocaban en el
chocaban, me acuerdo de ver los malecones pescando.
Pues bueno, hasta salpicaba y llegaba muchas veces el agua.
El hotel que estaba allí también se mojaba todo.
Pues por ahí al lado, ahí estaba mi casa. Bueno, pues llegando allí, pues muy romántico con mi compañera Silvia, pues digo, bueno, vamos a comprar unas cañas, claro, porque allí se ponen en el muro, se ponen a pescar mucha gente. Y entonces compramos dos cañas de pescar, con muy romántico, esto va a ser una maravilla, acompañando a los que pescan y todo esto bien. Pues me tiro la primera tal y tengo la mala suerte, lo digo por lo que te digo ahora, que pesco, y pesco algo, y me explica el que está al lado, no, tira esta marea, hasta lo coge el otro y me ayuda, ¿no? Porque me parecía que yo, esto puede ser un tiburón, como pega tanto la caña toda doblada, digo, mi madre. Y yo contento, digo, echándomelas porque yo estaba ya ante todos allí, digo, mi madre, ya empezando, digo, aquí voy a tener esta copa en el futuro, y bueno.
¿Y qué era?
Espérate, llega, no te digo que fuera un pez verde, pero son de estos como de estos brillantes, medianitos, bueno, pero la
palometa.
algo así puede ser.
Sí, es brillante.
Pero era grande, si te dobló la caña, tenía que ser grande.
No, la casualidad que pegan duro, o sea que...
La palometa es muy dura, sí.
Sí, que pegan
grandito.
¿Y tú pensando que era un tiburón?
No, pero espérate, lo gracioso es de esto, Dana, esto es, bueno, pues yo todo valiente, pues cojo el pescado, lo cojo en mis manos, pero ya empieza la realidad. Hasta yo con mi balde allí, con el agua, para que nadara en el balde y todo eso, porque para verlo. Y resulta que lo cojo en las manos y empiezo a quitarle el anzuelo. Y empieza a fastidiarle la boca, buscando cómo quitárselo.
Le miraste la boca, ya, la cara y los ojos.
Ya empezó todo mi drama, y empezó a, empezó a quitarle, claro. Venga, ¿qué tal?
Eso es típico.
Y cuando ya estoy subiendo, Silvia se largó de allí porque no quería verlo.
Claro, claro.
Sí, y entonces el de al lado va y me larga y dice, no, Luis, en estos casos le tienes que pegar una mordida, digo.
Sí, yo siempre lo muerdo, sí, lo mato.
Una mordida, digo, lo
le da.
Vamos, dejé la caña, dejamos todo, regalamos las dos cañas al día siguiente, digo, se acabó.
¿Pero y qué hiciste con él? ¿Qué hiciste con el pescado?
¿Qué hice con el pescado? Lo tiré.
¿Lo tiraste al mar otra vez?
Ni miré, pues el pobre eso murió porque ya con la boca como la tenía.
Si no le tocas la galla, la boca no pasa nada. Si le tocas la galla, sí. Claro. El problema de ese...
Pero espérate, después de eso, sí. Tú comes pescado, ¿no? ¿O no?
Mucho más que carne. Yo la carne cada vez la como menos.
Sí, yo igual.
Sí, el pescado sí, pero bueno, claro...
Chago sí, porque Chago, vamos, la mejor pesca que has hecho tú, ¿cuál ha sido, Chago? ¿Cuánto has cogido?
Está en el hierro pescando a samas, pero también el jurel es de noche en el barco. En mis tiempos jóvenes salíamos a las 3 de la mañana,
¿sí?
Y veníamos a las 3 de la tarde.
¿Y llegaste a coger cuánto?
Jureles de noche pescando por fuera de, no sé si tú conoces los caletones en la punta.
Sí.
Hay una base allí, cogíamos jureles, bueno, un amigo que se llama Ramiro y yo, eso cogíamos pescaditos, cogíamos pequeñitos.
Kilos y kilos.
Alfonsiño, bueno, no, en aquellas épocas también se cogía más pescado que ahora. Pero hoy yo creo que es el rato que te diviertes, pasas, rompes, y las letras que tienes en la cabeza las echas en el agua con la dicha, la amiga, el engodo.
Yo llegué a hacer una especie de acuario por mí mismo, pero ¿sabes cómo era? Porque yo vi a los pescadores cómo hacían las gelderas, ¿no?
Para
pescar, sí. Compré mi hilo de metálico y la hice. Hice una gelderita de estas pequeñas. ¿Y sabes para qué? Porque logré pescar castañetas. Las castañetas son preciosas a través de la luz. Tienen unos coloridos violetas que son una preciosidad. Y me hice mi acuario con ellas.
O sea, mira, ¿y tú no pescaste nunca en Bajamar, Luis?
No.
La época tuya que estuviste en Bajamar tanto.
Tú sabes lo que hice, pintar mucho a la gente que pescaba. Tengo muchos cuadros, muchos dibujos.
Yo me acuerdo que allí ibas a comer a veces, allí que comían a veces en los barcitos allí, te vías. Y venías con la ropa de pintar.
¿Cuántos
años estuviste viviendo tú en la isla de Tenerife, Luis?
Pues cuando conocí a la que hoy es mi compañera, después como unos 9 años, 8 años, repartido, porque hay una cosa en nosotros que fuimos muy nómadas, que no aguantábamos en un piso, sino siempre cambiante de un lado para otro, siempre inquietos, buscando la mejor opción, huyendo un poco de la bulla, huyendo de tal. La primera casa al llegar...
Para escribir, para todo.
Sí, fue en Güímar, en Cataño, que recuerdo.
¿Y cuando tú vivías en la isla de Tenerife, Chago, tú lo conocías?
Lo conocí así, porque yo iba... En aquellas épocas nosotros éramos una pandillita y siempre Taburiente era el referente, ¿no? Me acuerdo de Pepe Canaudio, que les hacía el sonido, hacía unas locuras y unos efectos con la reverb increíble. Yo recuerdo en la puerta de la iglesia de Punta Hidalgo, Luis Morera tocando la batería y tenía los parches en calderos y todo eso, ¿o no es así?
¿Qué parches como que en calderos?
Los parches de batería, ¿qué? Que eran como calderos de aluminio, que a veces tenías algún tambor hecho así con calderos.
Bueno, yo siempre una de las cosas de la... Cuando ya pasé a batería, pasé a la batería tradicional, pero una de las cosas inquietudes mías era los sonidos acústicos que me atraían.
Con aluminio.
Sí, y de los más parecidos así de toda esa época era este... ¿Cómo se llama? El que estaba en el taller, Rogelio.
Rogelio...
sí que le decíamos la batería proletaria, porque Soiter traía una cantidad de esto, de elementos así naturales a la hora de tocar.
Sí,
y él lo que hacía con su percusión, imitaba lo que era una batería, ¿sabes?
¿Sabes? Oye, mira, dos comentarios de los oyentes. Un mensaje para Chavo, dice: Chavo Melea, espectacular siempre en la embarcación de la Virgen del Carmen del Puerto de la Cruz y también subiendo al Risco en el PRI, Tacoronte. Para habernos matado, dice aquí.
En la Urraca, yo canto desde hay un Risco alto que se llama la Urraca y después salen por el puertito y llegan a la Urraca los barcos con la Virgen detrás. Y que este año está un poquito movida al mar y todo, pero siempre canto el último domingo de agosto, siempre hacemos la Virgen del Carmen ahí. Y siempre canto de la de arriba, vestido blanco. Yo canto vestido blanco en la punta, todo vestido blanco, y en el puerto, y en el prisión de tu.
Yo tengo una anécdota con Chago hace mucho tiempo, en Mazo. Entonces él iba a cantar pues su canto, la Virgen y tal. Y entonces yo le decía a mis colegas, yo, coño, vamos a hacerle una pasada a Chago, y cuando nos pregunte el nombre de la Virgen local de aquí, le vamos a decir que es la Virgen de la Teta al Hombro. Y entonces digo, a ver qué cara puede poner cuando le pregunte, oye, ¿qué Virgen la de aquí? Para poderle cantar y tal. A ver qué cara puede poner cuando él tiene que decir el nombre de la Virgen de la Teta al Hombro, a ver si se niega o dice no.
¿De la qué?
De la Teta al Hombro.
Madre, pues, ¿y dónde está esa Virgen?
Bueno, pero ahí donde está la imbécil. Yo me acuerdo que siempre que se hablaba de esa Virgen, yo nunca la vi. Nunca
pero tú
la vi.
Se lo dijiste a Luis, a esto, a Chavo.
No, creo que se lo haya dicho, pero...
¿dónde está la Virgen, Luis?
Que no existe, que era un vacío entre nosotros. Yo lo he oído nombrar, pero yo nunca la he visto. Yo creo que eso es un cachondeo o algo así.
Ahora sí me hiciste acordar de Braulio cuando Braulio sacó aquella canción, dice, si hay la lucha canaria que cantó con los gofiones el pollo del obispo, pues bueno, nosotros vamos a hacer la canción titulada, pues, como ahora hay las chicas cantando, pues cantaban el tema del pollo del obispo. ¿No te acuerdas de ese tema?
Dice un oyente por aquí, dice, estoy escuchando Taburiente ahora mismo, dile al cantante que habla la tertulia, a Luis, que acaba de ganarse una fan.
Así, qué bueno,
¿no? O sea que en tu club de fans sigue sumando, Luis.
Pero coño, la primera vez que nos oye acabará de llegar aquí a Canarias, no lo sé.
Por la foto del WhatsApp que tiene, la chiquita joven, ¿qué temita le recomiendas a ella para que sigas profundizando en la afinidad por Taburiente?
Pues mira, ante todo, tú sabes que una de las cosas que estoy componiendo los nuevos temas para el nuevo disco, la ilusión que tenemos es cómo atraer a las nuevas generaciones, a los pibes, para que no que se alejen, sino que se acerquen más a en el terreno nuestro, de nuestro ADN, de nuestra...
Pero es que...
Espérate un segundo, para que se acerquen mucho más aparte de las tradiciones, que entiendan que para los músicos del futuro, que para ser diferentes, que es lo bueno en la música, no copiar, no, tener tu propio ADN, tener tus sonidos. Y entonces es atraerlo a base de nuestros ritmos, y nuestros ritmos llevarlo a lo que hoy son los famosos estos que nos están acribillando con los reggaetones, con no sé cuál, toda la perrea, toda esta cultura que nos está viniendo de fuera, respetable como todas, pero lo que yo nunca acepto es que nuestras cosas queden en segundo plano o en tercer plano.
Totalmente.
Y se pongan de manifiesto. Y ayer mismo en la entrega del premio, yo, porque en estos últimos días estuve viendo por televisión y me horroricé, y con unos cabreos tremendos cuando yo estaba viendo a mi pueblo recibiendo los cruceros, a nuestras mujeres y hombres vestidos de ¿cómo se llama?, de brasileños, bailando batucadas y bailando al ritmo de samba,
pero era de carnaval, o
no es un recibimiento para decir, llegas a Canarias y llegas a una isla donde hay alegría, donde tal, y te muestras con un aspecto de Brasil. Tú imagínate la indiferencia en ese momento, o el cabreo que puede tener cualquier cuando se entera que lo que están haciendo es algo de otro país, y cuando están renegando de sus propias tradiciones. Y con esto no te quiero decir que, porque hay que evitar, y una de las cosas que yo quiero proponer en esta nueva etapa nuestra es que los pibes no se crean que por ser que para derivar a lo canario tiene que estar con las chácaras en la mano, tiene que estar con el timple a mano, señor. O sea, que dentro de nuestras bases, como hizo Bob Marley, como hicieron todos los grandes que hicieron universal esos países, ¿cómo se conoció Jamaica en todo el mundo? Por Bob Marley. Y todo empezó por el reggae, eso se cantaba con los primitivos. Pues tenemos unos ritmos canarios entre africanos creados por nuestros pobladores, por nuestros primeros pobladores de Canarias, los guanches, que son una perfecta maravilla.
Pero entonces, los tenemos ahí abandonados.
Entonces esa es la cultura del nuevo disco. Yo le diría a esta chica que se interesó por que va a encontrar en el nuevo disco una manera de expresarse.
¿Cuándo sale?
Bueno, yo estoy todavía que es la parte más bonita, que es creando esa ilusión. Me estoy moviendo en toda la rítmica, quiero que los temas cojan una actualidad rabiosa
haciendo el puzzle.
Sí, perfecto, ahí lo acabas de decir.
¿Cuándo te inspiras tú, Luis? ¿En qué momento del día?
Mira, qué gracioso, yo estoy aquí en el balcón de mi casa,
¿sí?,
con mi guitarra de 12 cuerdas, porque me da mucha armonía, me encanta ese sonido, y me recuerda a la cultura de antes, a cultura europea, de Crovist y Larnaca y todas esas acústicas.
¿Te inspiras en el balcón de tu casa, entonces?
Estoy en el balcón y yo tengo el loro, que no me habla, sino que chilla y se expresa a su manera. Pues yo estoy grabando.
¿Tú lo entiendes al loro?
Claro que sí lo entiendo.
A lo mejor el loro le está diciendo los temas y ahora nos está viniendo la moto.
No, pero escucha qué gracioso. No,
al loro cuando le chirría.
Pero empiezo a cantar. Pues no puedo estar cantando alto porque parezco un pregonero en mi balcón y todo el mundo mirando para arriba. Eso habito todo.
Ten cuidado que te puede cantar aquel de abajo y te estrellas contra el suelo.
Y entonces empiezo a hacer las melodías y suena la guitarra y empieza a hacer sonidos con la boca que me tiene entusiasmado.
A ver, relátanos algo ahí. Cántanos algo ahí de su sonido.
No, lo que hace Mayer, es como el que saca los temas, deja que le pida a los royalties el loro.
Qué bueno, Luis.
No, chao. Pero es que no emite música, sino son chillidos, pero me hace gracia porque
el
que se me pone así a jugarme con la voz.
Tú eres de los que sostiene que el animal entiende.
Sí. Perfectamente, o sea que hay una sonoridad.
¿Y te ha llamado la atención alguna vez el loro a ti por algo que hayas hecho?
Este es medio paquete, pero este está aprendiendo.
Este es medio paquete, dice.
Pero yo, el otro, el que yo tenía en Avenida Marítima, en esa casa que yo te dije que intenté pescar, ahí estuve 19 años viviendo en esa casa. Unos 9 y pico de años, bien. Entonces, yo tenía un loro que era una maravilla, que lo compré en la Recoba ahí de Santa Cruz, y lo compré y estaba todo pelado, y digo, que vaya, lo compré, esto se me muere en 2 meses, me dice el tío, llévatelo, que esto es una eminencia, llévatelo, y yo digo, que va, me lo, al final, cuando ya me iba, oigo, ¿sí? Dolores, ¿dónde estás? ¡Ay! Y con ese final de cuadro, como decimos aquí en La Palma, y yo digo, que va, este es mío, y me lo llevo.
¿Y te dio juego?
Claro, que me dio juego. Mira, yo lo tenía en Avenida,
¿sí?,
y cuando estaba, que paseaba mucha gente paseando y tal, y él iba cogiendo todos los paliques de las personas, y se ve que en la Recoba los primeros que van a la Recoba son muy fumadores, porque él tenía una manera, el loro imitaba una como eso que son
como una tos,
sí, pero una tos de dentro asfixiada, ¿sabes? De estos de que fuman y cuando ya tosen tiran el cigarro, sí, pues tú puedes creer que cantaba, que estando ahí en la avenida, los que paseaban decía, oían al loro tosiendo, porque lo hacía perfecto, y me venía y me decía, muchacho, vete a hacer loro para adentro que se te va a morir, a ti no te da pena, que te está avisando
que parecía que estaba malo el loro.
Sí, y entonces ellos me decían, y digo, ¿cómo le explico yo? ¿Cómo le explico yo a esta gente que es un loro y que está imitando la letra? O de repente recuerdo que hasta
metiste el loro para adentro, que está fatal.
Pasaba
un catarro horroroso del loro.
Pasaban personas por allí, pasaban personas con prisa y rollos así y tal, y oyes al loro decir, adiós. Y entonces la gente miraba para atrás.
porque era una voz humana totalmente, era una figura.
Chago, ni chico que era el loro este del
Luis. Bueno, impresionante.
El loro este le enseñó mucho a Luis, a mí no me digas tú.
Dolores se llamaba,
¿quién habrá
maravilla
compuesto Taburiente? Ay, mira.
Y cantaba el loro.
Y cantaba, bueno, y cantaba, yo le ponía la radio, cantaba por la Pantoja, cantaba flamenco, pero era una maravilla. Cantaba una de las cosas simpáticas era cuando yo lo soltaba de las aulas y pasaba, porque me gustaba tenerlo suelto dentro de la casa, venía mi sobrino y entraba por la casa y esto, y el loro los acorralaba, y abriendo la sala, nervioso, les cantaba, fíjate qué disparate, le cantaba Juanita Banana, y con las alas abiertas y los chicos aterrorizados. Eso era increíble.
Chavo, ¿qué te parece?
Mayer, escucha una cosa, Mayer, ¿tú has visto el tono que dio Luis ahora?
Sí.
Es que él es el loro, el loro le ha enseñado todo lo que sabe. Tú no te das cuenta de que ahora nos está vendiendo la moto, hombre, que es el que compone y que hace todo.
Coño,
que
gracias al loro yo canto, claro.
Y lo hiciste igualito.
¿Y se murió el loro o qué?
No, eso fue...
¿Lo agudo ese muchachito que agudo que cogió?
La tristeza del loro fue que vino en mi estudio, yo lo tenía, después lo pasó a mi estudio, y yo lo sacaba y lo ponía cara a la calle, y ya por la tarde yo estaba acostumbrado siempre, porque siempre él me tocaba con las aulas y el pico para que lo metiera para adentro, es increíble. Y entonces sonaba, yo lo llamaba casi el monaguillo, porque sonaba como una campanita que le tenía para que me avisara si estaba despistado. Y entonces él, para que lo metiera para adentro, ¿sí?, me tocaba porque ya tenía frío. Pero la periodista, hasta que vino, empezó a grabarme, hacía un reportaje y tal, y yo tenía dos pros, y me obligó a sacarlos para el jardín porque no podía mover y poner los paraguas, estos que ponen para sacar la foto. Y entonces estaba el loro afuera, y entonces... en toda esa pre, pues duró como 2 horas y pico, el loro estaba afuera, y yo diciendo, mira, por favor, digo, no, acabo enseguida, pasaron 2 horas, y nunca me había pasado eso. Cuando lo saco y lo meto para adentro, al otro día ya tenía el moquillo ese, y me cogí un disgusto tremendo, me eché a llorar.
Espera un segundito nada más, Chago y Luis, que vamos a actualizar las noticias y volvemos, porque tengo aquí unos cuantos mensajes graciosos sobre lo del loro.
Estar informado.
Santiago Morellón, actualizamos titulares.
Comenzamos con el paro bajo en Canarias en el último año en 24.324 personas, una caída del 9,12%. El número de parados en el archipiélago está ahora mismo en 242.313 personas. En cuanto a los datos mensuales, en septiembre baja levemente con 336 ciudadanos menos. La Seguridad Social gana 28.795 afiliados en septiembre, lo que ha supuesto un aumento del 4,27% respecto al mismo mes del año anterior, es decir, en los últimos 12 meses. Se sitúa en la cifra total de cotizantes en el archipiélago por encima de los 702.000 cotizantes. Tenemos que destacar también las declaraciones del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. Aseguraba en los desayunos de Televisión Española que le encantaría repetir como cabeza de cartel por la provincia de Las Palmas en las próximas elecciones generales, que recordemos, ya tienen fecha, 20 de diciembre. También nos hemos centrado en los sueldos de los concejales en los municipios más grandes de Canarias, todo a consecuencia de las declaraciones que ayer nos dejaba la edil de Ciudadanos en la Laguna, Teresa Verástegui. En las dos capitales, condiciones distintas. En Santa Cruz no hay concejales liberados en la oposición y cobran dietas por asistir a los plenos. En Las Palmas de Gran Canaria hay 5 concejales liberados que cobran cerca de 34.000 euros. Esos concejales liberados no cobran las dietas por asistir a pleno. Y nos quedamos también con los primeros días de la nueva factura eléctrica. Según el director comercial de Endesa en Canarias, José Antonio Lucendo, de momento la compañía no ha notado un incremento de tráfico de clientes ni tampoco de llamadas telefónicas para consultar dudas, aunque espera esas llamadas para la semana que viene. Señalaba que el ahorro puede estar entre el 20 y el 30%.
A ver, dice Luis, gracias Santiago, le dice Luis por aquí, dice, surrealista la historia de Luis Morera y su loro, la imitación sin palabras, muerta me he quedado, dice el oyente. Y dice otro oyente, dile a Luis que lleve el loro al Parlamento de Canarias, a lo mejor nos divertíamos, Luis.
Mira, yo lo llevaba conmigo a las actuaciones, y entonces en el escenario yo ponía como unas caretas, a mí me gustaba decorar el escenario, como artista me gusta, y me acuerdo en el Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife, ahí tocamos, que estaba Roberto Rodríguez, una gran persona, un gran artista, que era el director de en ese momento de allí del sitio. Y llevo al loro y lo pongo en el escenario. Había un escabel, el loro en su jaula, y fuera de la jaula, y puesto arriba, pues él quitándose, jugando con las plumas y todo esto. Y me acuerdo, José, Ramos, el poeta de ahí de Bajamar,
que está en el Centro de la Cultura. Ayúdame, García Ramos. Sí, sí. Y él tiene como una voz como muy grave. Y entonces ¿sí? sube a recitar un poema y con la voz grave él empezó algo como las palabras de su barrunto, no sé cuánto, qué tal, como la voz grave que tenía.
Sí.
Y el loro se empieza por detrás. Hola, bueno, digo, así, y empieza la gente a escojonarse y casi con medio mosqueo, por lógica, porque no la dejaba centrarse, y el loro cogía un protagonismo y me dice, vamos. Yo me quería que iba a estar calladito, pero le encantó la voz grave.
¿Y cuándo se murió?
¿Eh?
¿Cuándo se murió?
El loro, pues ya se...
Enladrillado.
Ya hace mucho... Bueno, yo lo iba a decir, lo planté, pero es que realmente fue así. Yo lo metí en una caja, ¿sí? Lo planté, lo enterré en mi jardín y encima le puse un nisperero. Y el nisperero hoy, no sé si es por el loro, pero...
impresionante.
Pero los nísperos son una maravilla.
Oye, Chavo, digo... ¿qué pasaría si metiéramos el loro este de Luis en el Parlamento, como dice el oyente?
Imagínate la que arma, porque imitaban las voces, increíble. Porque se cagaban cuando cantaba por las Pantojas era ella. Cuando cantaba tal, todas las cosas, tenían un oído impresionante para recibir. Y lo de este señor, lo del poeta que digo, eso fue increíble porque llegó al grave que tenía.
Chavo, dígame. Metemos el loro de Luis en el Parlamento, ¿y qué pasaría?
Pues yo te digo a ti que si el loro de Luis estuviera en el Parlamento, a lo mejor se arreglaría muchas cosas, fíjate.
No, yo lo que diría es
que
podía llegar a la presidencia, te lo aseguro.
Te digo
imagínate ese loro presentando proposiciones no de ley, eso puede ser un disparate. Señores, nos vamos.
El veterinario se salvaría.
Chavo Melián, muchas gracias por estar con nosotros. Luis Morera.
Un abrazo, amigo.
Felicidades,
venga.
Luis.
Venga, gracias.
Abrazo.
Hasta luego.
Que nació libre, yo ya espero.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo. Decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
Todos con el Club Deportivo Tenerife.
Este sábado desde las 4:30 de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido
Almería, Club Deportivo Tenerife.
Los blanquiazules van a por la tercera victoria consecutiva.
No lo olvides, este sábado tienes una cita desde las 4:30 de la tarde.
Almería, Club Deportivo Tenerife.
Todo con el patrocinio de
Halcón Viajes,
Endesa,
Legalius,
Chile Vendan Grill junto a la BP de Guasa,
De Motos Las Canteras,
Candel Burger,
Mantequilla Kerrigol,
Limpieza Hogar Canario,
Friogar,
Fonteide
y Luz Hogar Tenerife.
Tiempo de juego en la COPE. Pasión por el deporte.
¿Conoces Le Plaisir de McDonald's? El nuevo placer helado. Elige tu sabor favorito: fresa, chocolate, chocolate blanco o caramelo. Añade un cremoso helado. Se baña con una segunda capa de sirope y todo ello coronado con nata para darle el toque perfecto. Le Plaisir de McDonald's.
Oye, ¿sabes el teléfono de un taxi?
Taxi, los mejores, puntualísimos y profesionales.
¿Y quiénes son?
Taxi Driver, los conocí hace un año y no se me olvida el número, 822-2020-20.
¿Y tienen pago con tarjeta?
Sí, las aceptan todas. Se los recomendé a unos amigos que vinieron de Inglaterra y les dieron un tour por la isla y no tuvieron problema con el idioma.
¡Es fantástico! Me quedo con ellos.
Tu mejor opción a la hora de elegir un excelente servicio. Taxi Driver, 822-2020-20.
Hola, soy Belén Rueda y te pido que te unas a mí para ayudar a los niños del mundo. Tener un hogar, ir a la escuela, es algo normal para nuestros hijos. Pero es todo un privilegio para otros niños que no han tenido la misma suerte y oportunidades. Por eso, durante más de 50 años, Aldeas Infantiles SOS está trabajando en España y más de 130 países, ayudando a niños desamparados para que tengan un hogar y una oportunidad que les prepare para el futuro. Pero esto solo es posible con tu ayuda. Llama ahora y podrás darles un hogar para que crezcan en familia, con amor, respeto y seguridad. Miles de niños esperan tu llamada. Su futuro depende de ti. Gracias.
Colabora Cadena COPE.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana, 90.1. Sur de Gran Canaria, 87.6. Lanzarote y Fuerteventura, 98.3. Tenerife, zona metropolitana, 105.1. Norte de Tenerife, 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera, 99.0. La Palma y El Hierro, 95.1. COPE Canarias, estar informado. Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana, 90.1. Sur de Gran Canaria, 87.6. Lanzarote y Fuerteventura, 98.3. Tenerife, zona metropolitana, 105.1. Norte de Tenerife, 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera, 99.0. La Palma y El Hierro, 95.1. COPE Canarias, estar informado. Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Y
8:34 minutos de la mañana. Reciban un saludo de quien les habla, Aída Martínez. Si ustedes son oyentes habituales de la radio, si no se los cuento, hay una campaña del Gobierno de Canarias, de la Dirección General de Consumo, que nos ha invitado durante el último mes a consumir de una forma responsable, como nos dicen, con los 5 sentidos, y sobre todo pues que conozcamos las condiciones de compra y exigir siempre nuestros derechos como consumidores. Vamos a hablar de esta campaña con Ángeles Palmero, que es directora general de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias. Buenos días, Ángeles.
Muy buenos días.
Bueno, en esta campaña, de alguna forma, lo que se recuerda son esos consejos generales cuando vamos a adquirir un bien o algún tipo de servicio, ¿no?
Efectivamente, lo que pedimos es un consumo crítico, consciente y responsable, donde el consumidor debe de observar, debe de comparar, debe de reclamar si lo estima oportuno, porque esta Dirección General de Comercio y Consumo, una de sus vías es precisamente garantizar al consumidor y al usuario todos sus derechos.
Sobre todo, lo que tenemos que tener a veces precaución y de alguna forma nos puede ayudar a consumir mejor es, por ejemplo, que pueda un producto o nos pueda aparecer un producto que tenga algún tipo de desperfecto o anomalía, que sepamos nosotros que como compradores tenemos unos derechos, ¿no?
Efectivamente, debemos de garantizar que esos productos y esos bienes tengan una buena relación en cuanto a la seguridad, a la salud. Nosotros como consumidores deberíamos no solo mediar o vigilar la calidad-precio, sino también el origen o la composición del producto. Son observaciones que deberíamos de hacer a la hora de adquirir un bien o, como decía, un producto. A veces, como consumidor, deberíamos de plantearnos también el comportamiento de la empresa y las condiciones de la elaboración de ese producto. Si ese producto, el envase, es un envase que pueda ser reciclable, yo creo que como consumidores también podríamos ayudar al medio ambiente y tener en cuenta una serie de condicionantes de ese producto que vamos a consumir.
Porque lo que sí es cierto, Ángeles, es que muchas veces, por ejemplo, uno va al supermercado, se me ocurre, y a lo mejor lo que nos estamos fijando es en la fecha de caducidad simplemente de los huevos, del pan, pero no miramos más allá, y a veces precisamente como usted bien indica, pues habría que fijarse en otras cosas, esa información adicional que aparece en ese producto, y que también es cierto que están obligados a, de alguna forma, ponernos de una forma clara, comprensible, y que lo podamos entender, ¿no?
Efectivamente, debemos de tener en cuenta el etiquetado de ese producto, pero como muy bien dices, también deberíamos de pensar qué producto queremos, y por ejemplo, propiciar la compra de un producto local, porque así también como consumidores y usuarios determinaremos qué clase de comercio o qué comercio es al que queremos apoyar. Por lo tanto, creo que como consumidores hay una serie de derechos que tienen que estar protegidos, pero también a la hora de consumir o de usar debemos de ser exigentes, críticos y responsables a la hora de consumir.
También a la hora de pagar, para no llevarnos sorpresas, tendríamos que ponerle también un poco de ojo a ese asunto, ¿no?
Efectivamente, lo primero que tiene que hacer un consumidor usuario para poder reclamar es tener el ticket de compra debidamente sellado por la entidad a la que se ha adquirido el producto. Porque si hubiese algún tipo de fallo en la garantía del producto o que el producto no reúne las condiciones o hay una publicidad engañosa, ese va a ser el documento que nos lleve a un modelo único de hoja de reclamación debidamente cumplimentada por el empresario y que el consumidor hará llegar a las oficinas de la OMIT o cualquier oficina que tramite esa reclamación para poderle dar salida. Por lo tanto, imprescindible el ticket de compra que garantice el día y el importe de esa compra.
Pero eso tiene de alguna forma, Ángeles, se me ocurre la duda. No sé si tiene que venir desglosado de alguna forma pues el bien especificado el comercio, desglosado los precios de alguna forma bien indicados, porque ahí hay comercios que uno va a comprar y simplemente les ponen como los precios de un modo como muy antiguo, ¿no? Ni siquiera es como una factura especificada, sino marcado el precio simplemente y ya está. Que incluso uno ve a posteriori ese ticket en la cartera y
no recuerda. acuerda a qué se corresponde. El ticket tiene que ser claro con el la composición o el concepto de qué compramos, el importe, e incluso hay empresarios que dicen sin IVA, pero en Canarias no se trabaja el IVA, y luego te cargan el IGI. Yo creo que el consumidor tiene que tener claro que todo tipo de producto luego lleva un porcentaje de IGI, que es nuestro impuesto general indirecto de Canarias. Por eso el ticket es vital, efectivamente, como dices, que sea claro, que se vea claramente qué producto es el que adquirimos para poder en ese momento emitir cualquier tipo de reclamación, incluso que se nos ponga el sello de garantía si es un producto al uso. Puede ser una telefonía móvil, una aspiradora, esa es la garantía, una cámara fotográfica, tener debidamente sellada nuestra garantía, para en caso de que con el transcurso del tiempo ese producto no responda, poder hacer las observaciones en base a la fecha de esa garantía.
Y como bien dice usted, pues cualquier reclamación que queramos poner, solicitamos esa hoja de reclamaciones que pone a disposición el Gobierno de Canarias. ¿Y después qué pasaría una vez ponemos esa reclamación? ¿Cuál es el trámite que sigue esa queja que formulamos?
Decirle al consumidor que hay un modelo único de reclamación para todos los agentes económicos y profesionales que consta de 3 hojas. Hay que llenarla debidamente con la entidad del comercio al que se le quiere reclamar, con todo lo... El comercio tiene que dar todos esos datos en condiciones, relatar qué ha sucedido, que se le ponga el sello a ese documento para presentarlo en cualquier oficina municipal, OMIT o oficinas descentralizadas, para que luego se pueda abrir un expediente de instrucción y valoración de esa queja y darle un resultado, o proceder a la reclamación al comercio, o indicarle, que también se ha dado el caso, que el consumidor no tiene razón en su reclamación.
Y ya una última pregunta que nos envía Ángeles, nos envían una oyente, nos pregunta si estos trámites de las hojas de reclamaciones, que realmente es una cosa física, si se pueden hacer por internet, porque hoy muchas veces que no tenemos tiempo para nada y que todo está ligado a las nuevas tecnologías, si hay forma de presentar esa hoja de reclamaciones de una forma virtual.
No, la hoja de reclamación se recoge en la entidad en la que hayas adquirido el producto. O sea, es un documento físico que te tienen que sellar, que tienes que tramitar a través de la OMIT o cualquier otra oficina descentralizada, que las hay, o directamente en la Dirección General de Consumo y Comercio.
Pues nada, queda resuelta esta duda. Queremos agradecer a Ángeles Palmero, la directora general de Comercio y Consumo, que nos haya explicado esta campaña y que, donde de alguna forma el Gobierno de Canarias, pues eso, nos invita a consumir de forma responsable, y si les parece tanto a la directora como a ustedes, le vamos a poner esa cuña que hemos estado escuchando durante estas semanas. Muchísimas gracias.
A ustedes siempre. Un saludo.
Cuando realices tus compras, consume de forma responsable.
Observa.
Comprueba.
Infórmate.
Compara.
Si no estás conforme, reclama.
Consume con los 5 sentidos. Consumo responsable. Es un mensaje del Gobierno de Canarias.
Ya para nuestro espacio de tecnología que tenemos todas las semanas con Josué Fumero, director de internetísimo.com. Buenos días, Josué.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien.
Bueno, las propuestas que nos traes hoy, la verdad es que algunas, seguro que más de un oyente se la ha planteado, porque ¿a qué edad se debe comprar un móvil a nuestros hijos? Porque ya uno ve unas franjas de edades que te dicen, no, mi hijo con 8 años tiene un móvil, y otras personas pueden pensar, ponen el grito en el cielo diciendo, pero con 8 años ya con un móvil, ¿no? Que estas generaciones que vienen pisando fuerte, pero que si pensamos en nosotros mismos, a lo mejor tuvimos un móvil muchísimo más mayores, ¿no?
Sí, efectivamente, es una petición que tienen casi todos los niños, ¿verdad? Las cifras de implantación de los móviles en niños de lo que es la franja de 10 a 15 años está en un 67%, lo cual es, pues, porque nos hagamos una idea, un porcentaje bastante alto, ¿no? ¿Qué pasa? Que si tenemos planteado lo que somos padres, pues cuándo es el momento adecuado para comprarles un móvil, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de que tampoco podemos estar ajenos a esta realidad digital que está en nuestra sociedad, ¿no? Apartarlos de esto, sobreprotegerlos de esto, tampoco es la solución, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, todo depende, por supuesto no se puede poner una edad fija para cualquier niño, porque cada niño tiene una forma de madurar diferente, ¿verdad?
No, y realidades pero, distintas, de que a lo mejor realmente es necesario y no es cuestión de capricho.
Claro, y hay niños que son más maduros, niños que tienen más clara lo que es una disciplina, una forma de proceder, que tienen más claro cuáles son los peligros, y claro, esos niños pues de alguna forma pues son más seguro darle un móvil, ¿no? En general la edad está en torno a los 12-13 años, ¿no? Todo lo que es darle un móvil antes de los 10 años me parece un poquito arriesgado, y tampoco, y además inoportuno, ¿no? Porque no es un aparato para que ellos se puedan defender bien ante la cantidad de problemas que puedan ocurrir, ¿no? Sobre todo a nivel acceso a su privacidad, y luego pues la cantidad ingente de personas con malicia que hay en nuestra sociedad, ¿no? Uh-huh. Entonces a partir de 12-13 años, cuando vemos que el niño respeta unas normas de convivencia, tiene hábitos saludables, sabe relacionarse y tiene un ritmo normal de adquisición de conocimiento, esa es una edad perfecta para darle un móvil, ¿no? Siempre también quedando claro que tenemos que dejar unas normas claras, ¿no? Unas normas de utilización del mismo, ¿no? No que esté el niño usando el móvil constantemente y que no se relacione pues con sus amigos. Se ve mucho el caso de que el niño pues no quiere ni salir a jugar porque prefiere estar con el móvil, ese tipo de cosas, pues claro.
Sí, que ya es un punto que se aíslan de todo, ¿no? Solo el todo en torno a ese móvil.
Y claro, y luego también está el tema de que si ponemos unas normas, también seamos capaces nosotros los padres, los adultos, de seguir esas normas. Por ejemplo, una norma típica de, oye, a partir de esta hora no se usa móvil, pues oye, si se la aplicamos a nuestro hijo, pues también nosotros cumplir con el ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y que ellos vean que esas normas pues van por el bien nuestro, ¿no? Y luego, por supuesto, dejarles claro que el móvil se lo vamos a revisar. ¿Por qué? Porque el móvil tenemos que controlar bastante quién ha accedido, quién ha podido contactar con él, ni por asomo darles la clave de la cuenta de pago, ¿verdad? Porque todo el tema de descargar aplicaciones nuevas también controlárselas. Bueno, medidas de control para unas personas que de alguna forma son indefensas ante los peligros que hay en la red.
Pues sí, a veces también lo que se le pide a los padres es eso, que tengan dos dedos de frente y simplemente apliquen la lógica que sí. Supuestamente tendrían que tendríamos que tenerlo.
Hasta que muchas veces el padre no es tan adulto tampoco, tan sí. Maduro, me han dicho, y pasa lo que pasa.
Bueno, hay una noticia que me la ha comentado el técnico Alberto Díaz, que no sé qué te parece, porque dice que los mensajes de WhatsApp se pueden manipular sin dejar rastro. Esto,
sí, esta mañana, más
de uno, a lo mejor se convierte como un cielo abierto de todo lo que pueden hacer, pero es preocupante, ¿no?
Es bastante preocupante, te lo digo, porque más de uno tenemos los WhatsApp como pruebas de muchas cosas, ¿no? ¿Vale? Uh-huh. Entonces, esta noticia, pues, aquí es un palo porque echa por tierra que el WhatsApp pueda servir como prueba para muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo hace poquito tuve un juicio y usé el WhatsApp en el juicio, ¿no?
Sí.
Y me valió. Pero claro, si te dicen que el WhatsApp se puede manipular, pues ya toda
ya
prueba
esas pruebas
de WhatsApp,
ya, claro, ya carecerían de validez, está claro.
Entonces, claro, yo entiendo que esto, el WhatsApp está constantemente cambiando, uh-huh. la seguridad del mismo está constantemente cambiando, y abogo y rezo porque los técnicos de WhatsApp digan, oye, perdona, el WhatsApp es seguro, no se puede manipular, y oye, que pueda servir como una auténtica prueba, ¿no? Porque para más de uno, pues oye, es una prueba de, yo casi incluso hasta a nivel empresarial, de encargo, de trabajo, uh-huh. de contacto, yo que sé, padres que tienen, que están separados de alguna forma, que tengan una convivencia por WhatsApp, oye, tú nos cuidas, digo, mira, aquí está la prueba, yo quedé contigo, aquí me contestaste, no sé, una serie de WhatsApp ha vuelto tan importante que también decir que no es, que se puede manipular, pues nos atenta a muchas cosas, ¿no?
Uh-huh. Pues nada, a ver si WhatsApp, precisamente como todo, la tecnología muchas veces avanza y es el tema de todas las perrerías que se suelen hacer alrededor de ella lo que hace que se vuelvan más seguras estas aplicaciones, o sea que vamos a ver en qué termina todo esto. Y otro de los temas que nos traes para hoy es que sí, podemos recibir mensajes en nombre de Gmail, pero que pueden ser ciberdelincuentes, ¿no?
Sí, efectivamente. Últimamente están llegando mensajes a través de SMS, fíjate que no estamos hablando ya de correo, ¿no? Que es nuevamente el ataque más habitual que había con respecto a al phishing, ¿no? O al intento de acceso de una contraseña, sino también a través de SMS están llegando pues intentos de que has perdido tu contraseña, que por favor que la reactive. Y nuevamente recordarle a todos nuestros oyentes que ni los bancos, ni los emails, ni nadie te pide por email o por mensaje ninguna contraseña. O sea que eso no, eso ya directamente es una obra de hackers o de ciberdelincuentes que lo que quieren es usurpar tu identidad, ¿no?
Pues nos quedamos con ese dato, José, porque tenemos que despedir para el boletín nacional de ningún banco te va a enviar nada a un email ni en este caso un SMS. José Fumero, director de internetísimo.com, como siempre, un placer tenerte con nosotros.
Un saludo, bueno.